Cultura Maestra Episodio 16. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy de nuestro podcast vamos a escuchar los dos primeros episodios de la audioguía que te ayudará a conocer Toledo de una manera práctica y amena. Sin prisas y a tu aire. Recuerda que si eres suscriptor de nuestra plataforma, podrás acceder a la audioguía completa de la ciudad. Con ella descubrirás sus leyendas más famosas, rincones escondidos y una explicación detallada de sus monumentos más representativos. El complemento perfecto de tu visita a la ciudad imperial. Recuerda, culturamaestra.com. Toledo ha sido el hogar durante siglos de romanos, visigodos, árabes, cristianos y judíos. Algo que la ha etiquetado como la ciudad de las tres culturas. Sus orígenes nos remontan a una época en la que los carpetanos poblaban las orillas del río Tajo. Concretamente en un emplazamiento conocido como Cerro del Bú, un pequeño promontorio que se encuentra sobre la orilla sur del río Tajo. Si has escogido como inicio de esta ruta el famoso Mirador del Valle, podrás apreciar este pequeño cerro ubicado hacia el este. Es uno de los lugares menos conocidos para contemplar la ciudad en sus mágicos atardeceres. El acceso al mismo está permitido, y podrás hacerlo bajando por la cuesta en dirección este unos 100 metros. Concretamente hasta llegar a un punto en el que parte una pequeña calzada que te llevará zigzagueando hasta este espléndido lugar. La estratégica ubicación de la ciudad sobre un promontorio rocoso rodeado por la barrera natural que el río Tajo ofrece en sus caras sur, este y oeste, la ha convertido en un emplazamiento privilegiado. Debido a esto, Toledo siempre fue un punto estratégico de control del territorio para los pueblos que conquistaron la península ibérica. Desde su fundación en el año 192 a.C., grandes construcciones han dejado la huella de Roma en la ciudad. Algunas a día de hoy prácticamente desaparecidas, como un acueducto o un circo romano, y otras en un buen estado de conservación como los complejos termales. Posteriormente, tras la caída del Imperio Romano, la ciudad fue ocupada por los visigodos. Este acontecimiento la convertiría en la capital de su gran reino en la península ibérica durante tres siglos, concretamente desde el año 418 hasta la conquista musulmana en el año 711. Durante este periodo, Toledo adquirirá una gran importancia cultural, política y religiosa, convirtiéndose de esta manera en el año 554 en el centro neurálgico del poder visigodo. Un momento en el que se levantaron iglesias, palacios y edificios públicos, algunos de los cuales podemos admirar en la ciudad hoy en día. Fue un momento de transición entre la antigua cultura romana y la cultura medieval cristiana, en el que se asentaron las bases de una sociedad cristiana europea. Durante el reinado del rey Leovigildo en el siglo VI, Toledo fue testigo de importantes reformas políticas y religiosas. Algo que unificaría el reino bajo una sola ley y una sola iglesia. Posteriormente, y ya en el año 589, en tiempos del reinado de Recaredo, y siendo Toledo la capital del reino visigodo, la ciudad sería el escenario de un importante concilio en el que se decidió que el cristianismo sería la religión oficial del reino. Un acontecimiento que tuvo un gran impacto en la cultura y en la sociedad. Ya no solo en la ciudad, sino más allá de ella, ya que fue un momento en el que se sentaron las bases del cristianismo en España. El reino visigodo de Toledo vio su final en el año 711, fecha en la que la península ibérica fue invadida por los musulmanes. Durante este periodo y hasta su conquista en el año 1085 por Alfonso VI, la ciudad fue gobernada por emires y califas, convirtiéndose en un importante centro, al que sabios y artesanos acudían procedentes del Oriente, y en el que se construyeron mezquitas como el Cristo de la Luz, o baños árabes como los de Tenerías en la orilla norte del río Tajo. Concretamente en el barrio conocido como La Cornisa. La presencia del rey Alfonso VI cristianizó la ciudad convirtiéndola en un referente cultural en siglos venideros. Un periodo de tiempo en el que se levantaron templos cristianos como su imponente catedral primada, iglesias, monasterios y ermitas entre otros. Durante el reinado de Carlos I, la ciudad ostentó el privilegio de ser la capital del país y de un imperio. Concretamente entre los años 1519 y 1561. Sería precisamente en este último año, cuando Felipe II decide trasladar esta capitalidad a Madrid, debido fundamentalmente a dos factores. El primero de ellos, el temor del monarca al cada vez mayor poder eclesiástico en la ciudad, y el segundo debido a la necesidad de ubicarse en un territorio menos delimitado en el espacio. Algo que el casco histórico de la ciudad no ofrecía. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad dejaría de tener el esplendor del que gozó en tiempos pretéritos. No obstante, la sede del poder eclesiástico siguió permaneciendo aquí. Hasta la actualidad, Toledo ha presenciado invasiones como la ocupación francesa en el siglo XIX, lo que derivó en la Guerra de la Independencia, o conflictos como las guerras carlistas y la Guerra Civil Española. Hoy en día, Toledo es una ciudad vibrante y moderna, en la que las huellas de las tres culturas que en ella habitaron se sienten en cada rincón, monumento, plaza o callejuela. Hoy vamos a proponerte un recorrido por su casco histórico. En un espacio que, aún sobrepasando un escaso kilómetro de extensión entre sus extremos, hay que saber aprovechar. Su entramado de calles, en algunos puntos incluso laberíntico, puede llevar a que nos perdamos, pero sobre todo a no aprovechar debidamente nuestra jornada en la ciudad. Aún así, te recomendamos que al menos dediques tres jornadas para descubrir todo lo que Toledo nos ofrece. Para esta ocasión, nuestros consejos son el uso de calzado cómodo, y si vienes en verano, agua siempre contigo. Un buen sombrero te vendrá muy bien, además de evitar las horas centrales del día en los meses más calurosos. Si lo tienes todo listo, comenzamos nuestra ruta. Pasear por Toledo es lo más parecido a realizar un viaje en el tiempo a épocas pretéritas. Su casco histórico es el más extenso de España, y abarca prácticamente las 260 hectáreas, en un entramado casi laberíntico de callejuelas, plazas y cobertizos. Algo que en más de una ocasión, provoca la desorientación del visitante, llegando en ocasiones a perderse. El punto de partida de la ruta más tradicional de Toledo se sitúa en la conocida Plaza de Zocodover. Este es el lugar de encuentro de los toledanos, y uno de los pocos espacios amplios del casco histórico. Zocodover siempre fue un lugar de comercio. De hecho, el término proviene del árabe Suq ad-Daba, cuyo significado es mercado de las bestias. Aquí los mercaderes comerciaban sus productos desde la época de la ocupación musulmana, y ya era por aquel entonces un espacio despejado ante el recinto del Alficén, un lugar con amplios jardines inexpugnable y reservado para la nobleza, ubicado tras el Arco de la Sangre, punto que encontrarás en la bajada de las escaleras que dan comienzo en la única parada de autobuses de la plaza. Este lugar en el que ahora te encuentras, ha sido testigo entre otros de los autos de fe de la Inquisición, y de ejecuciones públicas que tuvieron lugar en la antigüedad. La última de ellas en el año 1822. Curiosamente, aquí se exponían los cadáveres de personas desconocidas y sin medios, para ser enterradas con las limosnas que se dejasen allí. En Zocodover también se vivieron momentos trágicos en el año 1936. Este lugar quedó en tierra de nadie al estar sometido al asedio que sufrió el Alcázar, siendo destruido en gran parte por los bombardeos que allí tuvieron lugar. Este gran edificio se ubica a pocos metros de la plaza de Zocodover, y es uno de los símbolos más representativos de Toledo. Su imponente estructura de forma cuadrada está enmarcada por cuatro torres de 60 metros de altura cada una, rematadas con los característicos techos de pizarra madrileños. Su ubicación privilegiada le ha otorgado un gran valor estratégico para los sucesivos pueblos que se asentaron en la ciudad. Su denominación proviene de uno de sus dominadores, los árabes, quienes lo llamaron Alcázar. A día de hoy, el Alcázar de Toledo recoge dos interesantes espacios, el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Regresando a la plaza de Zocodover, y situándote en el centro de la misma, verás una calle amplia orientada hacia el oeste que nos adentra hacia el casco histórico. Es la conocida calle Comercio, o como la denominan los toledanos, calle Ancha. Si caminas por ella, verás que los comercios de marcas reconocidas, cafeterías y tiendas de productos típicos de la ciudad, como es el damasquinado, están prácticamente presentes a cada metro. Si avanzas a la altura del cruce de esta calle con la Cuesta de los Portugueses, tendrás una de las mejores fotos de Toledo. Desde este punto veremos la torre de la catedral emergiendo entre los edificios. El final de esta calle Comercio desemboca en la conocida Plaza de las Cuatro Calles. Un lugar desde, como su propio nombre indica, parten cuatro arterias que nos llevan a distintos puntos de la ciudad. En este céntrico rincón era donde antiguamente se ubicaba el conocido barrio de la Alcana. Un lugar de mercadeo nombrado por Miguel de Cervantes en El Quijote. De hecho, este es el punto en el que el propio autor encuentra el ejemplar de Cide Hamete Benengeli, Historia de Don Quijote de la Mancha. Aquí también el autor anónimo del Lazarillo de Tormes ubica la escena en la que el propio Lazarillo contempla a un grupo de mendigos siendo expulsados y azotados. Un acontecimiento basado en hechos reales. Sucedió un 21 de abril de 1546, en un momento en el que ante la abundancia de indigentes en la ciudad, el ayuntamiento promulgó un edicto que prohibía pedir limosna a los mendigos forasteros, estableciendo que los culpables fueran enviados a la cárcel. Una de las cuatro calles que parten desde esta plaza nos lleva hasta la Chapinería. Esta se sitúa prácticamente enfrente de la bajada de la calle Comercio. Es un pasaje corto que nos llevará hacia la Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo, el lugar por donde se accede a la capilla en la que se ofician las misas diarias, siendo este uno de los rincones de la catedral de acceso gratuito. Paralela al callejón de la Chapinería, y partiendo nuevamente de la Plaza de las Cuatro Calles, encontramos Hombre de Palo. Su nombre proviene del artilugio ingeniado por Juanelo Turriano, relojero del rey Carlos V y autor de la obra hidráulica que consiguió llevar el agua del río Tajo hasta la corte del rey en la segunda mitad del siglo XVI. El Hombre de Palo representa una de las leyendas más reconocidas de la ciudad, con bastantes visos de ser real. Esta nos habla de la creación por parte de Turriano de un autómata de madera, capaz de realizar los movimientos más básicos sin ayuda de un humano. Según cuenta la tradición, este autómata sería capaz de desplazarse por sí mismo por esta calle, solicitando las limosnas de los viandantes que allí se encontraban, llegando incluso a reverenciarlos al recibir alguna de ellas. Continuando nuestro recorrido por la estrecha calle de Hombre de Palo, alcanzaremos un pequeño cruce del que nuevamente parten varias calles. Tomando la de la izquierda, podremos contemplar otra de las mejores improntas de la Catedral de Toledo. Bajando por esa calle amplia, y atravesando el conocido como Arco de Palacio, llegaremos hasta la Plaza del Ayuntamiento. Desde aquí podrás contemplar la fachada principal de la majestuosa Catedral Primada de la ciudad, título otorgado en el año 1219 por una bula del Papa Honorio III. Esto la distingue como la iglesia más importante y prestigiosa de España, después de la Basílica del Pilar en Zaragoza, considerada la Primada de las Españas. Desde esta plaza del Ayuntamiento, la Catedral de Toledo exhibe su majestuosa impronta. En esta destaca su única torre a la izquierda, además de la cúpula de la capilla mozárabe a la derecha, y ya en el centro, la Puerta del Perdón. Esta Puerta del Perdón debe su nombre a las indulgencias que se otorgaban a aquellos que la cruzaban en su origen. Actualmente, permanece cerrada en todo momento, a excepción de ocasiones especiales. El arco de la puerta es amplio y cuenta con seis arquivoltas góticas, siguiendo la clásica iconografía del gótico. En el mainel se encuentra la figura del Salvador, mientras que en las jambas se observa un apostolado. Por otro lado, en el tímpano se representa la escena de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso, patrón de la ciudad. Unido a la catedral a través del arco de palacio encontramos el Palacio Arzobispal. Un edificio de estilo renacentista del siglo XVI, y actualmente residencia oficial del arzobispo de Toledo, aunque en ocasiones algunas de sus salas se utilizan para la celebración de actos culturales y eventos importantes. Justo enfrente de la Catedral Primada, encontramos el Ayuntamiento de la ciudad. Su construcción se llevó a cabo entre los años 1575 y 1703. Contó con la participación de arquitectos como Alonso de Covarrubias, Nicolás de Vergara, Juan de Herrera, Jorge Manuel Teotocópuli, hijo del Greco, y Teodoro Ardemans, quien finalizó la obra. La planta del edificio abarca toda la manzana y se organiza en torno a un patio central de base rectangular construido con ladrillo y mampuesto encintado, en el característico estilo mudéjar toledano. La fachada que da a la plaza es el elemento más representativo del edificio, y se caracteriza por su estilo herreriano, cuya parte inferior está ocupada por unas escribanías que sustituyeron a otras antiguas derribadas. La parte superior conserva el pasaedero herreriano y en el tercer piso hay un gran balcón con grandes aberturas rectangulares que reducen la altura de este nivel. Dos torres se alzan en los extremos de esta fachada, estando coronadas por un capitel barroco de pizarra, también de estilo herreriano, obra de Ardemans. Y hasta aquí el episodio de hoy de nuestro podcast. Antes de finalizar, recordarte que puedes unirte a nuestra lista de correo, desde donde periódicamente recibirás información sobre las últimas noticias relacionadas con la historia, arte, cultura y patrimonio. Te esperamos en culturamaestra.com/unirse.